todo hecho es político.
Y todo hecho es político, y esto lo va a refrendar, lo va a firmar Tomás de Leonardis, ¿eh? Porque a partir de esta premisa también hablamos de todos los temas y de distintos hechos.
Absolutamente, sí, así es, esa es la idea, Graciela. Cada viernes traer algún tema que van cambiando, a veces son hechos muy cotidianos, otros más de la teoría, otros más abstractos, y también nos gusta resignificar algunas efemérides, fechas simbólicas para nuestro país en clave política. Uh-huh. Y a una semana, un poquito menos, de cumplirse un nuevo aniversario del 2 de abril, que en Argentina lo celebramos en homenaje a nuestros héroes y veteranos de Malvinas. Bueno, hoy quería traer este tema, la cuestión Malvinas, y una pregunta central que intentaremos responder: ¿por qué son argentinas? Porque todos tenemos claro que son argentinas, lo decimos, es una bandera, esta también es una gran política de Estado y consenso social, pero a veces está bueno tener 3-4 argumentos a mano para fundamentar por qué son argentinas de verdad, no es un capricho.
Nunca. Todos menos algunos.
Bueno, algún que otro trasnochado. Que otro. Pero bueno, el consenso absoluto es imposible.
De las Malvinas, ¿verdad? De que somos chicos, las Malvinas son argentinas, fueron y serán.
Sí, y este, en este episodio...
¿Y por qué son argentinas?
Bueno, lo vamos a desarrollar. Dale. Pero déjame decir algo un cachito antes, y que quiero dedicarle especialmente este episodio a Daniel Ramírez, nuestro vecino chipoleño, que lamentablemente nos dejó hace unos días, tuvo un accidente. Y bueno, él fue un héroe de Malvinas, veterano. Tiene una historia muy linda. Daniel, él estuvo en el ARA General Belgrano, en el barco, que algo vamos a decir ahora, en el barco que los británicos, en un, a mi entender, crimen de guerra, hundió, un submarino británico. ¿Por qué digo crimen de guerra? Porque lo ataca fuera del área de exclusión, que era el área que estaba negociada entre las dos fuerzas para los ataques bélicos. El ARA General Belgrano se estaba retirando, no estaba en el área, y el submarino lo persiguió y lo petardeó igual, claro. Y lo torpedió, perdón, y lo hundió en una hora.
Un tiro por la espalda, ¿no?
Un tiro por la espalda, murieron 323 compatriotas, y unos 700 se salvaron. Iban 1.093 tripulantes que estuvieron 36 horas en el Atlántico Sur con olas de 10 metros y con un frío, imagínense, de a la altura de Santa Cruz y las Islas Malvinas. Bueno, Daniel fue parte de eso, pero además en vida pudo resignificar lo que han hecho muchos veteranos de Malvinas, pudo resignificar su experiencia, su paso por esa guerra, por ejemplo, creando la Asociación Amigos del Crucero General Belgrano, creando la primera asociación de veteranos en Tierra del Fuego. Él vivió mucho tiempo en Tierra del Fuego, después vino, se hizo vecino cipoleño. Hay una plaza en Ushuaia que él propulsó su creación. En Tierra del Fuego se declaró duelo provincial. Mirá. Por la muerte de Daniel. Y él era un especialista en estudios de radares y ubicación electromagnética de las naves. Por eso termina estando arriba de la tripulación del ARA. Daniel y su familia fueron el último año vecinos míos, por casualidad, esas casualidades de la vida. Yo no sabía muchas de las cosas que ahora estoy contando. Y tuve un encuentro casual con Flavio, uno de sus hijos. Y fue una charla hermosa de hace 2 días, o sea, ya había pasado todo. Y bueno, y él tuvo la necesidad o la generosidad de compartir conmigo parte de la historia de su viejo. Y yo por eso, bueno, me quería empezar por ahí.
Sí, claro.
Porque, bueno, me pareció hermoso. Y bueno, y recordarle a un vecino que anduvo por acá, claro, por Cipo, muy generoso, que hizo muchas cosas por la ciudad, pero sobre todo además, como héroe de Malvinas, bueno, dedicarle a él lo que vamos a decir acá.
Dale, me parece muy justo.
Bueno, gracias. Y entonces, ¿por qué ahora, en honor a Daniel y a todos nuestros veteranos, a los de Cipo también, ¿no? Acá tenemos asociaciones, sí, claro, muy fuertes, muy lindas. ¿Por qué son argentinas? Y la Argentina tiene, te diría, 3 grandes argumentos que sostienen nuestro reclamo soberano. Hay argumentos históricos, hay argumentos geográficos y hay argumentos jurídicos políticos. Uh-huh. Vamos a intentar rápidamente desarrollar los tres. Bueno, los primeros, los argumentos históricos, son que las Islas Malvinas son una herencia del imperio o de la monarquía española. En aquel momento, en el siglo XIX, cuando empieza el proceso de descolonización de algunos territorios, por ejemplo, América Latina, las excolonias eran herederas naturalmente, esa era la jurisprudencia de la época, del territorio que antiguamente había sido del imperio, ¿no? Claro. En este caso, España tenía posesión desde la Antártida hasta, bueno, de todo el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Hasta lo que hoy es Perú, ¿no? Incluyendo Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Era el virreinato del Río de la Plata. Y después, cuando empieza el proceso de independencia de nuestros países, Argentina hereda, cada país de los nuestros sudamericanos hereda su territorio, hereda todo, la totalidad de eso, ¿no? Con lo cual, primer argumento histórico es que es la herencia del Imperio Español. Bien. Segundo argumento es que hay presencia histórica. Argentina, primero los españoles, en 1700 ya había colonos en la isla, porque las expediciones, y mucho antes, 1590 y pico, 1592, 1594, exploradores españoles que hacían la ruta del Estrecho de Magallanes, uh-huh. ya tenían cartografiada la isla. Con lo cual, porque hay algunas, los británicos sostienen que ellos las descubrieron, uh-huh. los españoles tienen antecedentes previos a donde estaba cartografiada la isla, las islas, y tenían presencia española primero, criolla después. Lo que sí es cierto es que Inglaterra, Estados Unidos y Francia en distintos momentos y en distintas campañas intentaron quedarse con las islas porque eran estratégicas en materia geopolítica y porque tenían recursos. En la época, por ejemplo, era una zona ballenera y de foca y de lobo marino que se usaba para en aquel momento la iluminación a aceite, a aceite de ballena. Claro. Entonces era un área pesquera importante. Fue propiedad francesa y España llegó a un acuerdo y la recuperó. Fue ocupada por Estados Unidos y se firmó un acuerdo y la recuperó España. Y también los británicos tuvieron intereses y hay documentación a donde los británicos reconocen que son españolas. Ajá. Hay un reconocimiento documentado de todos los países que eso le pertenecía a España. Entonces este es un primer punto fuerte. ¿Y qué pasa después? Argentina después toma posesión de 1820 a 1833 de las islas con jurisdicción, se crea la comandancia de las Islas Malvinas. Uh-huh. Y en esos 13 años de posesión netamente argentina, o sea, ya posterior a la colonia, no hay ningún tipo de reclamo ni competencia por las islas. Ese es otro antecedente histórico que usamos los argentinos, porque no, o sea, ¿qué le decimos a los británicos? Si hubiesen sido tuyas, hubieses hecho un reclamo. Nunca jamás reclamaron. ¿Y por qué se corta en el 33? Porque ahí es la invasión británica. En 1833 los británicos sí toman por la fuerza las islas y no se van a ir nunca más hasta el día de hoy. A partir de ahí quedan colonos británicos, la población criolla es retirada por la fuerza y a partir de ahí la Argentina no ha parado nunca, que también es otro argumento histórico, el último que voy a desarrollar, que es nunca jamás la Argentina, aún en los peores gobiernos menos malvineros, por decirlo de una manera, nunca dejó de reclamar su soberanía y su jurisdicción sobre las islas. Bien. Con lo cual, no se puede aplicar uno de los derechos que se aplica para estos litigios, que es el de usucapión, que es, por el paso del tiempo, quedarte con un inmueble, con una tierra, porque nadie la reclama. Uh-huh. Esto no puede usarse para el caso Malvinas, porque siempre la
siempre
reclama.
Siempre estuvo habitada.
Es como decir, mañana te usurpan una casa tuya. Y vos la reclamás, vas a la justicia, decís yo pago el agua, la luz, está mi nombre, y no dejas nunca de reclamarla, jamás se va a poder aplicar el usucapión. sí se aplica el usucapión en muchos casos, no sé, que un poblador que está hace 50 años en un campo.
En un campo, claro, y que tiene animales y habita la tierra,
hizo mejoras, nadie la reclamó en 50 años, se perfecciona la escritura en nombre de
usucapión.
Sí, así se llama.
Bien.
Es por uso continuo en el tiempo de un inmueble o de una tierra sin reclamos de otros.
Bien.
¿No?
¿Cuántos años, Tomás, estuvo sin ese reclamo británico?
Bueno, fueron 13 años que fueron nuestra posesión
absoluta,
¿no?
13
antes,
años.
Sí, antes lo que hay es, nunca hay reclamo británico. Lo que hay, los británicos siempre la tomaron por la fuerza. Lo que había era ocupación y negociación con España para salirse. Uh-huh. Entonces, no solo no la reclamaron nunca, sino que antes de 1820, que era la posesión criolla, o sea, en época española, antes de 1810, podríamos decir, hubo acuerdos a donde los británicos, los franceses y los norteamericanos, que eran los que disputaron, tienen acuerdos firmados a donde reconocen la jurisdicción española.
Bien.
Con lo cual, nunca reconocieron la nuestra.
Pero
acá se aplica este
claro.
principio jurídico del siglo XIX, que es la herencia de lo que antes era el imperio.
El imperio.
Las colonias heredan el territorio imperial. El otro argumento, que es el geográfico, tal vez es el más contundente, y si hacemos la prueba con un niño de 5 años, esto no necesitas un geógrafo doctorado, ¿no? Vos mostrás un mapa del mundo y decís, las Islas Malvinas están acá. A 500 kilómetros está Santa Cruz y a 13.000 kilómetros está el Reino Unido. Bueno, es medio difícil decir cómo hacemos para que esto no sea argentino y sea británico. Es difícil. Los británicos, por supuesto, como son imperialistas, ellos dicen que nada tiene que ver la proximidad, porque si no nadie podría tener una isla en otro lado.
Claro.
Que en realidad es como Adorni explicando, ¿no? Sí, es que justamente
claro.
nadie podría tener un territorio ultramarino a 10.000 kilómetros de distancia de su continente.
Claro.
¿No? Está claro que se lo robaste a alguien. Porque además, otro mito, ¿no? Como el mito de la conquista del desierto. Como no, ahí no había nadie. No, sí había. Había pueblos originarios primero. Después hubo españoles, después hubo argentinos. No es que no había nadie.
Que estaba desierta.
En ese desierto y vos llegaste a civilizarlo. Entonces, el geográfico tiene dos argumentos súper contundentes. Primero, la proximidad, el que acabo de decir. Segundo, que esto sí está absolutamente documentado por la ciencia, es que la plataforma continental marina de la Argentina es una continuidad con las islas. O sea, podríamos decir las islas, para que se entienda brutalmente, serían la punta de un relieve, de una montaña, si quieres entenderlo así, que es lo que vemos, pero es de la misma plataforma continental que la Patagonia.
Claro.
De hecho,
emerge ahí en las Islas Malvinas.
Emerge ahí. La flora, fauna y la geografía y el clima, si querés, de las Islas Malvinas es exactamente igual que en nuestra Patagonia Austral.
Uh-huh.
El que la ha conocido, la estepa, o sea, es como la Patagonia Austral costera, ¿no?
Pero, o sea, que no solo es Argentina, sino que es Patagonia.
Es patagónica. O sea,
es
mucho más parecida, por decirte, a las grutas
que a
Londres.
Claro.
¿No? O a Puerto San Julián o a Santa Cruz, que a cualquier ciudad, a Cambridge. No sé.
Claro, claro.
O sea, no tiene nada que ver con el clima y con la geografía y con la morfología británica. Tiene todo que ver con que esa isla fue un desprendimiento en algún momento territorial de nuestra propia plataforma patagónica.
Claro.
Entonces, esto está probado e internacionalmente le dieron la razón a la Argentina. Esto está probado en la ONU, tenemos resoluciones a favor. Con lo cual, este es el segundo argumento. Y el tercero, el jurídico-político, son dos, hay más, ¿no? Solo voy a decir dos porque, para no alargar mucho, dos resoluciones contundentes de la ONU que le dieron la razón a la Argentina en distintos momentos de la historia. Una es la resolución 1514, que genera, reconoce en ese momento, o sea, cuando hablo de la ONU, los países del mundo, ¿no? Los países del mundo reconocen esto. Que en un proceso de colonización del siglo XX que se venía dando, reconoce dos principios fundamentales para poder superar el estado de colonia de muchos países. la integridad territorial, por un lado, y la autodeterminación de los pueblos. Seguro que nos suenan, lo hemos escuchado. Bueno, ¿cuál es? La integridad territorial se aplica, y es el caso que Argentina logró exitosamente, que alguno de estos dos, digo, se tienen que aplicar para los procesos de descolonización. Los británicos, maliciosamente a mi entender, siempre quisieron que se aplique el de autodeterminación de los pueblos. ¿Qué cuál es? Por ejemplo, la India, lo que era Indochina, un montón de territorios han aplicado para descolonizarse el de autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué? Porque lo que sostienen es, nosotros somos la India y acá vinieron los británicos, nos conquistaron, nos subordinaron, nos hicieron hablar en inglés y acá había un pueblo preexistente. Y este pueblo quiere votar, por ejemplo, en un referéndum para dejar de ser colonia británica. ¿Pero por qué? Porque acá hubo un pueblo invasor a una nación o un pueblo preexistente, ¿no?
Claro.
En el caso argentino, la autodeterminación de los pueblos no es el criterio que corresponde. Es el otro, el de integridad territorial, porque lo que sufrió la Argentina es un proceso de colonización particular, que es, ahí no había un pueblo preexistente que puede tomar una decisión, sino que a la Argentina le robaron un pedazo de su territorio, ¿no? Y esto se puede usar para conflictos bélicos a donde hay anexiones de territorio. Por ejemplo, no sé, Segunda Guerra Mundial, hoy el conflicto Rusia-Ucrania, lo que hace Israel en Palestina. O sea, te roban, por decirlo en criollo, te roban un pedazo de territorio. Entonces vos lo que reclamás es el principio de integridad territorial. O sea, che, yo tenía, por ejemplo, no sé, vamos al caso particular. Yo tenía este campo, decís vos, Graciela, y vino Tommy y se quedó con 5 hectáreas. Pero es mío el campo. Y yo quiero todo, quiero mi campo con las 5 hectáreas. Acá tengo la escritura, empiezo a mostrar papeles. O sea, me robó 5 hectáreas. Entonces, imagínate si yo en esas 5 hectáreas pongo a 10 amigos míos y digo, no, pero acá hay un pueblo preexistente. Claro. Vamos a preguntarle qué opinan los 10 amigos míos de si se tienen que quedar o ir de las 5 hectáreas. ¿Y qué van a decir?
Claro, amigos? ¿5 amigos o 5 empleados? ¿Y cuánto van a decir?
Sí,
claro.
Van a decir, no, nosotros nos queremos quedar acá porque somos pobladores. Claro. Y, por supuesto. Entonces, ¿qué dice la Argentina? No hay autodeterminación de los pueblos porque la población isleña es implantada por los británicos. No existía. Son británicos camuflados de isleños.
De isleños, exactamente.
Con lo cual, el principio de integridad territorial
no se aplica.
Argentina que se aplique para el caso nuestro.
Claro, y no el de autodeterminación de los malvinenses.
Absolutamente. Que en otros procesos de descolonización se aplica ese. En el caso argentino, la ONU instó al Reino Unido a que se siente a negociar con nosotros en esos criterios, el de integridad territorial. Y después la otra resolución, la 2065, años después, gobierno de Illia, nosotros logramos, tal vez uno de los máximos triunfos diplomáticos de este país, logramos que la ONU nos dé la razón en que hay una situación colonial y que hay una disputa de soberanía entre dos países. Porque hay otra trampa británica que los británicos dicen, no son dos, son tres. Son el Reino Unido, Argentina y los Kelpers, como que son otra cosa, ¿no? Y la ONU, la Argentina siempre dijo, no, los Kelpers son ustedes, son como dirían los redondos, son lobo con piel de cordero.
Claro.
No, son ustedes los Kelpers, son británicos. Entonces acá hay dos, y hay una situación colonial. Ustedes robaron territorio argentino, y eso es una disputa que nosotros queremos dirimirla diplomáticamente. Eso en el 66... fue un triunfo diplomático contundente de la Argentina. Y lamentablemente, hasta el 76, la Argentina estuvo a muy poco de cerrar acuerdos de reconocimiento de la soberanía y la jurisdicción argentina por parte de los británicos. Como todos sabrán y se imaginarán, la dictadura militar frena esa negociación. Primero por afinidad ideológica con el Reino Unido, segundo por un nacionalismo, no quiero ser ofensivo, pero un poco berreta, vamos a decirlo, no un nacionalismo, viste, de las marchas militares y de la ropa prolijita, pero no de la defensa concreta de nuestros intereses, y después definitivamente se cierra con el con la decisión absolutamente desacertada, demagógica e irresponsable de Galtieri y de la Junta Militar de ir a una guerra para la cual no estábamos preparados. Y en 1982, en la Guerra de Malvinas, se cierra definitivamente. Para que te des una idea, durante 7 años directamente no hubo diálogo. O sea, por supuesto, los británicos, además de ganar la guerra, se sintieron víctimas y atacados. Por 7 años no hablaron del tema. Del 89 a la fecha hablan del tema, pero con disuasión, con bueno, sin nunca llegar al fondo.
Y en los organismos internacionales, ¿cuál es el papel de Estados Unidos con respecto a esto? Porque uno va cosechando votos o posiciones a favor y en contra. ¿Estados Unidos?
Mira, Estados Unidos...
Porque Estados Unidos apoyó
la guerra, por eso,
iba no a la Argentina, eso. ¿No?
Para sintetizar la posición norteamericana, como diríamos, como se dice en el barrio, cuando las papas quemaron, ayudó al Reino Unido. Uh-huh. A un gobierno militar que fue pro-norteamericano, como el nuestro, es el, la dictadura argentina era pro-norteamericana, aplicó el plan Cóndor, se subordinó, tal vez para que no repetir la historia, ¿no? Esta cosa de subordinarse acríticamente a Estados Unidos y cuando necesitaste ayuda real en un conflicto bélico, no solo no te ayudó, ayudó al enemigo. Y después en diplomacia nunca jamás jugó a favor nuestro.
Claro.
Tampoco juega abiertamente a favor de Inglaterra, pero nunca jamás jugó a favor nuestro. Sí, todos nuestros pueblos hermanos sudamericanos nos han apoyado históricamente. Europa, África, Asia, casi hay un consenso enorme, no de apoyar y darnos la razón, sí de darle la razón a la Argentina, que la forma de discutir el tema es como planteamos nosotros, y que hay un y el reconocimiento de que hay un conflicto y que hay que sentarse. A eso lo obligan.
Que la salida es diplomática.
Es diplomática y que hay que sentarse. Pero iba para decir un poquito de la guerra del 82. A mí me gusta pensarla y fíjate qué cosa, no sé, qué capricho de la historia, diremos, que nuestro 24 de marzo y nuestro 2 de abril estén tan cerca, uh-huh, uno del otro. Y algunos, tal vez, yo digo, algunos que capaz que con pensamiento liviano hay que profundizar, piensa que esas dos fechas no son compatibles o son contradictorias. Pareciera que defienden cosas distintas. Y para mí son absolutamente compatibles. Porque una cosa son los jerarcas militares que nos llevaron a la guerra, a un pueblo argentino que por supuesto la defendió y la apoyó. ¿Por qué? Porque somos malvineros, porque respetamos la soberanía argentina, uh-huh, porque somos profundamente argentinos. Y lo mismo pasó en el 24 de marzo. Una jerarquía militar llevó a la oscuridad más profunda al país y el pueblo estaba en otra cosa. El pueblo no es eso. Y lo mismo a mí me pasa cuando tengo que pensar, por un lado, los jerarcas militares y por otro lado, nuestros héroes y veteranos de Malvinas. Todos sabemos, ¿no?, pibitos de 18 años, en algunos casos, otros militares formados de carrera, en todos los casos, o en la mayoría de los casos, muy jóvenes, pero que fueron con un amor a su patria a pelear, en condiciones absolutamente adversas, que no tienen nada que ver con Galtieri, con Massera, con los jerarcas que encima de haber ido a una guerra muy mal planificada, donde pasamos frío, hambre, se daban el tupé por alguna que otra, a decir de ellos, ¿no? Pero bueno, por alguna que otra desavenencia de algún soldado, de torturarlos, sí, en territorio, o sea, de dejarlos a la buena de Dios. Y esos chicos que volvieron, además, lamentablemente, porque justamente por eso me interesa el ejercicio de separar, porque recordemos que cuando volvemos derrotados después de los 74 días que duró la batalla, nuestros jóvenes, mira, niños casi, niños, nuestros jóvenes veteranos de Malvinas, volvieron con mucha vergüenza y no fueron reconocidos por el pueblo argentino. Era como vergonzoso, era como aquel hecho, aquel secreto familiar que nadie cuenta.
Claro, como los ese tabú que lo tiene todo, lo tenemos escondido, que no se vea, que no se note.
Fue así, ¿eh? Y eso me produce mucho dolor y por suerte, sí, los años resignificaron eso.
Claro.
Y hoy nuestros veteranos de Malvinas son héroes y son reconocidos, no solo por el Estado, con alguna que otra pensión, con ayuda estatal, sino socialmente, que es lo más importante.
Claro.
En los 2 de abril, en distintas fechas, a donde se los reconoce porque dieron la vida, ni más ni menos,
La vida. Claro, y eso habla también de la madurez del pueblo, ¿no? Cómo fue evolucionando también el pensamiento de los argentinos, de los ciudadanos, ¿no?
Cuando fuimos sabiendo la historia,
sabíamos todavía.
Como lo llevó un militar irresponsable a esa guerra, quedó pegada, las dos cosas quedaron pegadas, dictadura con guerra de Malvinas, claro. Son cosas distintas. Yo no tengo duda que el uso de esa guerra, el uso político de esa guerra fue lo más repudiable y miserable que se puede hacer desde una dirigencia política. Eso lo hizo la jerarquía militar.
Claro.
Los que fueron a pelear fueron a defender nuestro territorio.
Orgullosos. Querían que... ¿Cuántos voluntarios se anotaron?
Y lo mismo que el pueblo argentino que daba lo que no tenía y que después nos enteramos que le llegaba
a nuestros soldados. Se lo robaron todo, Tommy.
Bueno, entonces... es importante separar. Una cosa fueron los jerarcas militares y otra cosa el pueblo argentino y sus soldados que dieron lo que tenían para ganar esa batalla y para defender el territorio argentino. Y para cerrar un poco, ¿cómo está hoy? O sea, ¿qué hay hoy Malvinas hoy? Y yo digo, por eso, volviendo a lo mismo, no solo por suerte es el reconocimiento y resignificar a los héroes de Malvinas, a las personas que fueron, sino que hoy tiene una presencia Malvinas que a mí me enorgullece. O sea, casi no hay pueblo que no tenga... Si vos recorrelo, sí. y le digo a la audiencia, hagan el ejercicio de ver que en cada pueblo o te encontrás un mural, o un memorial, o un monumento, cartel, o un cartel algo. En la ruta.
Sí.
Está muy presente en las canchas, en las canciones.
El TC. El TC que va a venir a Centenario este fin de semana está la combi, diríamos, el colectivo malvinero.
El colectivo malvinero está presente en el deporte, en todos lados, en la cultura, en la música, en el rock. Hoy vamos a cerrar con un tema de Ciro y los Persas dedicado a los héroes de Malvinas. Con lo cual, a mí eso me reconforta porque son esas batallas, como decíamos hoy, con el 24 de marzo. Por eso para mí son puentes esas dos fechas. Pasó el tiempo y por suerte se resignificó en toda su dimensión para homenajearlos y agradecerles todos los días a esos veteranos que fueron en condiciones súper adversas a defender a la patria, ni más ni menos que eso.
Uno no puede hablar de cosas que no ocurrieron, ¿no? Mucho menos arrepentirse de cosas que no ocurrieron, sería un contrafáctico hablar qué hubiese pasado con Malvinas, cómo estaría ahora la negociación o el camino diplomático si no hubiera ocurrido la guerra. Bueno, eso sería la fantasía, ¿no? Porque la guerra ocurrió.
Sí.
Algunos combatientes se sienten ofendidos cuando uno dice, no, los fueron, los llevaron a morir, los hambriaron, pero fue la realidad.
Sí,
no fueron los jerarcas.
Tal cual.
Fueron los soldaditos los que estuvieron en la primera línea.
Sí. Igual... Yo entiendo por qué se enojan y por eso nosotros estamos, y si no, aprovechamos a hacer la aclaración, por eso repetimos la cuestión. Exacto. De veteranos y de héroes, porque es verdad, hay mucho testimonio muy valiente de veteranos que dicen, sí, yo tenía 18, 19 años, pero yo fui convencido, yo fui a defender a la patria, y es verdad.
¿Y qué?
Cuando nosotros denunciamos estas cosas, no es para sacarle valor a ellos, que lo tienen
de ninguna
sobra.
Manera.
Es un acto de denuncia de la irresponsabilidad de los que tenían que ser más responsables.
Claro, y además el por qué lo hicieron, ¿no? Para perpetrarse en el poder.
Tal cual.
Porque la democracia se venía sí o sí a la Argentina.
Esa es la otra, claro. No fue para recuperar Malvinas. No fue eso.
No.
La guerra no fue para eso, fue para salvarse ellos. Entonces, lo que nosotros repudiamos es la actitud irresponsable y demagógica de la jerarquía militar. Lo que hicieron nuestros soldados es solo heroísmo y solo... amor a la patria, porque pero bueno, todos sabemos, está muy documentado que las adversidades existieron y volvemos a decir que la irresponsabilidad de los que tenían que tomar las decisiones estuvo. Después, por supuesto, que esos soldados fueron con la convicción. A ver, hubo de todo. También hubo soldados que tenían mucho miedo y que seguro lógicamente hubiesen preferido estar en la casa con sus viejos, calentito, que en Malvinas, claro, esquivando balas británicas, seguro.
Y muertos de hambre, y claro, de frío, y con todo, lo que implica una guerra.
Absolutamente, porque es cierto que estábamos pobremente preparados para esa batalla. El ejército británico era profesional y tenía de 30 años para arriba. O sea,
y lo sorpresivo, ¿no? Mm. Lo sorpresivo.
Bueno, no, claro. Vos sabés que hay un documento que 3 días antes había estaban haciendo trabajo diplomático entre Reino Unido y Argentina. O sea, lo sorpresivo, digo, de nosotros mismos también, como un poco el gobierno argentino como medio traidor.
Claro, de estamos en plena negociación y sí, te tiro bala.
Entonces, sí, vos decías el contrafáctico, lo que sí podemos decir para cerrar es, no sabemos qué hubiese pasado. Lo que sí sabemos, y eso está documentado, que hasta antes del 76 Argentina venía teniendo sucesivos triunfos diplomáticos muy contundentes, y está, hay documentos, a donde el Reino Unido de a poco estaba reconociendo nuestra soberanía y abriendo canales posibles para ir retirándose de la tierra, de las islas. Hubo un montón, desde una compra, de que la Argentina compre esas tierras, desde una especie de comodato, como un alquiler permanente que daba el Reino Unido y para que nosotros la ocupemos, desde hacerla binacional, que tenga bandera de los dos países y pasaporte de los dos países. Uh-huh. Hubo un montón de opciones distintas sobre la mesa, todas se quemaron después de la guerra del 82. Claro. Con lo cual, algo sabemos que íbamos bien. No sabemos qué hubiese pasado, pero íbamos mucho mejor que lo que pasó después del 82. Eso, uh-huh, sin lugar a dudas. Así que bueno, para cerrar este episodio, dejar un saludo muy afectuoso y de enorme respeto a todos los veteranos de Malvinas, los de nuestra querida ciudad de Sipo, a los de Río Negro y a los de todo el país, claro, a los de toda la Argentina. Reivindicarlos, los vamos a seguir reivindicando.
Y recordar a aquellos que fueron, que volvieron al país, que no fueron reconocidos, que hoy no están, bueno, que eso sí que tuvieron autodeterminación, con su existencia, lamentablemente, porque quedaron muy solos.
Sí, ¿no? Sí, sí, quedaron muy solos.
Muy solos.
Por eso, bueno, lo que sí queda es reivindicarlos, claro, y volver a contar la historia para que sepamos cómo fue, quiénes fueron los héroes, quiénes los villanos, si querés. Sí. Pero tenemos muy claro que a nuestros héroes y veteranos les vamos a agradecer siempre.
Seguro. ¿Y cómo nos vamos?
Bueno, y nos vamos con una canción de Ciro y los Persas, Héroes de Malvinas, dedicado a nuestros veteranos.